Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias, como siempre, por la sintonía. En breve, en la tertulia, la activista cubana Rosa María Payá, la hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, ha denunciado en Bruselas que su país, Cuba, ha violado elementos esenciales del acuerdo de diálogo político y cooperación que suscribieron en el 2016 La Habana y la Unión Europea. Esta será la primera nota de hoy en la tertulia. También el gobierno cubano aísla a varias personas sospechosas de coronavirus. Tendremos también esta información, sin duda, que está dándole la vuelta al mundo. No por lo que sucede en Cuba, sino por lo que está pasando en China. Y, señoras y señores, impiden en Panamá abordaje de misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que iba a visitar Venezuela. ¿Por qué? Ya le contamos.
Sí, señor. Esas son las notas que tenemos para tertulia. Con Miriam Leiva, hoy nuestra invitada, como de costumbre. Miriam Leiva desde La Habana. Ya comenzamos tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para todos y gracias por darme la bienvenida.
Siempre, siempre.
Bueno, como decía, la activista cubana Rosa María Payá, la hija del opositor fallecido Osvaldo Payá, se encuentra en Bruselas, donde ha denunciado que Cuba ha violado elementos esenciales del acuerdo de diálogo político y cooperación suscrito en 2016 por La Habana y la Unión Europea. En ese sentido, solicitó a Bruselas organizar una reunión de urgencia en la que se exijan condiciones a la implementación de ese pacto y se ponga un límite de tiempo o que de lo contrario se suspenda el convenio. Aunque consideró que el pacto entre Cuba y los 27 es un texto muy lamentable que no tiene instrumentos para medir las reformas que el Estado cubano podría estar haciendo en favor del pueblo, aseguró que consta de una provisión para suspenderlo si se violan elementos esenciales de este convenio, como el Estado de Derecho o el respeto de la democracia y los derechos humanos. Asimismo, apuntó que esos se están violando todo el tiempo en Cuba. Payá pidió a Bruselas que le ponga un tiempo límite al régimen cubano para hacer las reformas que tienen que ver con la liberación de los presos políticos y de José Daniel Ferrer, este activista opositor, miembro de la Unión Patriótica de Cuba o el líder de la Unión Patriótica de Cuba que lleva desde el 1 de octubre encarcelado. El acuerdo, hay que recordar, de diálogo político y cooperación suscrito en 2016 entre la Unión Europea y Cuba se aplica provisionalmente desde noviembre de 2017 y puso fin a dos décadas de la denominada posición común europea que vinculaba todo avance en la relación bilateral a los progresos de democratización y derechos humanos en la isla.
Le voy a agregar algo más, y usted sabe que todos los días, todos estos organismos internacionales, o digamos regionales, tienen su conferencia de prensa. Bueno, pues la portavoz de la Comisión Europea, la señora Virginie Batu Herringson, pues lamentó en esa rueda de prensa de la que les hablaba, lamentó que Cuba esté recurriendo de manera creciente a las prohibiciones de viaje para sus ciudadanos. Esto, por supuesto, en referencia a esta reunión que acabas tú de mencionar, donde habló Rosa María Payá y otros opositores cubanos. Lo cierto es que hubo opositores cubanos a los que no se le permitió ir a esta reunión, a este encuentro, y por eso la portavoz de la Comisión Europea está reaccionando a lo que hizo el gobierno cubano. Solamente lo menciono como complemento de que estos regulados, que el gobierno cubano le llama así, pues ha llegado ya a la rueda de prensa de la Comisión Europea allá en Bruselas.
Por cierto, que ha aumentado la lista de regulados en las últimas horas. Tenía que estar acá en el sur de la Florida. Yoandy Izquierdo, que es este miembro del consejo de la revista de Dagoberto Valdés, de Convivencia, tendría que venir junto con Dagoberto porque se está celebrando la Semana Social Católica acá en Miami y, sin embargo, también los regularon.
Así es.
Dejaron viajar a Dagoberto Valdés, pero le impidieron salir del país, un nuevo regulado.
Sí, señor. Otro más. Emilia Leiva.
Sí, el problema es que el convenio, el acuerdo con la Unión Europea aunque con todos los acuerdos que ellos establecen con los países en general del mundo, pues sencillamente tiene una, digamos, una mención al respeto de los derechos humanos. Y en el caso del convenio con Cuba, el gobierno cubano logró que la Unión Europea aceptara sacar el tema de los derechos humanos como un tema crucial, digamos, en el convenio, y que las conversaciones fueran aparte, o sea, se creara como una especie de un comité, un grupo de trabajo aparte, y las cuestiones de derechos humanos se tratan fuera de lo que son todos los demás asuntos, sobre todo los económicos, los empresarios, en fin, todo lo que más interesa a la Unión Europea. Esto hace que sea muy vulnerable o muy inefectivo cualquier acción de la Unión Europea con respecto al gobierno cubano para tratar de proteger a lo que son aquí las personas que tienen opiniones distintas, que expresan alguna opinión que no le guste al gobierno, porque por ahí condenan o aluden que estas personas son contrarrevolucionarios, cuando no es cierto. O sea, realmente el que expresa una opinión distinta a lo que quiere normalmente es mejorar su país. Bueno, puede ser que en algunos casos podemos estar o no de acuerdo con esa persona, pero debe tener el derecho de poder expresarse y poder interactuar en su sociedad, y eso el gobierno cubano no lo permite. En estos momentos tienen una ofensiva muy fuerte porque la situación económica y social que se está viviendo en el país hace que cada día los cubanos expresen más sus criterios, y sobre todo haya una gran situación en todo el país de mucho descontento por todas las privaciones y todas las medidas arbitrarias que toma el gobierno. O sea, tú no puedes realmente decir nada, aprobación y todo el mundo por unanimidad en las reuniones que ellos hacen y aprueban y hacen el gobierno lo que, y sobre todo, bueno, partidos militares lo que estiman conveniente. En este caso, tanto los que son llevados a prisión, que está siempre el gobierno trata de acusarlos de delitos comunes, como las personas que quieren salir al exterior a expresar su posición, son invitados en determinados organismos internacionales o conferencias, y sencillamente no los dejan salir del país, que son los que, bueno, estaban ustedes mencionando, los regulados, que es una cuestión totalmente arbitraria y puede ser cualquiera, ¿no? En este caso, bueno, tenemos ahí a un laico católico que quiere ir a una reunión y sencillamente, como es un colaborador de convivencia, pues mira, dejaron a ir a Dagoberto, que es el la cabeza, que es el fundamental de la revista Convivencia, uh-huh, y de muchas actividades de los laicos católicos en Cuba a través de los años, pero porque, bueno, pensarían que el escándalo iba a ser más grande y no dejaron ir a este joven, ¿no?, que quería ir, y así sucesivamente. Igual tratan de que no puedan ir a las reuniones de la Comisión Europea o de otras entidades de la Unión Europea para que no puedan expresar su voz allí y decir lo que ellos piensan que debería mejorarse, cambiarse o tener expresión sus derechos en la palestra internacional.
Ya, de todas maneras, lo cierto es que, nada, por lo menos es verdad que muchos dicen, bueno, el gobierno cubano no va a cambiar con este tipo de situación, el gobierno cubano lo sigue haciendo, el gobierno cubano sigue regulando, sigue en definitiva haciendo lo que quiere. Yo creo que este tipo de actividades, de reuniones, esto mueve la opinión pública. Y si bien es cierto que el diálogo político está cojo, bueno, pues ojalá que con este tipo de opiniones y de cabildeo se pueda introducir el tema más importante en cualquier diálogo político con el gobierno cubano, que es derechos humanos, respetos dentro de Cuba.
Miriam, te pido seas breve en lo que te voy a preguntar. Yo pienso que desde hace ya mucho tiempo viene pesando más la inversión extranjera, la inversión que trata el gobierno cubano de atraer, y los inversionistas que complacen en parte, y esto pongo comillas también al gobierno de La Habana, que la situación de derechos humanos. ¿Qué piensas tú?
Sí, por supuesto, los empresarios europeos, desde incluso cuando vino el acercamiento con Estados Unidos, trataron de posicionarse aquí, llegar antes que los norteamericanos, porque sus empresas no tienen posibilidades de competencia ante la eficiencia, ¿no? Y más cosas más baratas, más, en fin, mejores tecnologías que los norteamericanos. Y entonces están tratando de aprovechar estos momentos en que hay un vacío, ¿no? Con respecto a posibilidades de inversión o de participación norteamericana aquí para ellos ocupar en todos los lugares. El gobierno cubano en estos momentos no tiene, digamos, financiamiento, no tiene posibilidades de inversión, pero de todas maneras están posicionándose aquí en los lugares que ellos piensan, los europeos piensan que pueden ser más lucrativos y mejores para el futuro.
Seguimos hablando de Cuba porque ha puesto en cuarentena a varias personas sospechosas de haber contraído el coronavirus. Así reveló en las últimas horas el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán García. Los posibles contagiados son ciudadanos que viajaron a China en los últimos 14 días, que presentan síntomas que podrían corresponderse con los de la enfermedad, indicó el funcionario durante una intervención en la televisión nacional, sin especificar el número exacto de casos sospechosos. Estas personas se encuentran ingresadas, sometidas a un régimen de aislamiento en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí y otros hospitales. El máximo responsable cubano, este médico de epidemiología, insistió en que ninguno de estos casos se ha confirmado como positivo, por lo que de momento el número de infectados dentro de Cuba sigue siendo cero.
Sí, señor. Bueno, vamos a pasar a Miriam Leiva.
Sí, este coronavirus, bueno, el gobierno está haciendo todo lo posible porque no llegue o no se extienda aquí en Cuba. Por muchas cuestiones, ¿no? Uno, porque bueno, siempre una de las banderas fundamentales del gobierno ha sido la situación, digamos, de la salud pública cubana, inclusive exporta servicios para el exterior. Eso por una parte. Otra es que lesiona mucho el turismo, ¿no? Si aquí hubiera coronavirus, pues el turismo que ya está siendo lesionado por la caída de la llegada de norteamericanos, pues sencillamente me maría y realmente es la, digamos, en estos momentos, junto con la remesa y la venta de servicios, pues es la entrada fundamental de dinero fresco al gobierno, ¿no? Aquí a Cuba, a la economía cubana. Y ya tiene el antecedente de que, bueno, no hay suficientes medicamentos aquí en Cuba, ¿no? Para la población, o sea, que eso inclusive presionaría más la situación de carestía que hay en el país. Por otra parte, ha habido una crisis muy grande con el dengue y otra, sobre todo el dengue, y eso ha hecho que, bueno, haya una presión muy grande sobre la asistencia tanto hospitalaria como en medicamentos y otro tipo de cuestión. Y bueno, también hay una realidad, la alimentación del cubano está muy deficiente y eso influiría en el estado de salud de la población, ¿no? Entonces, bueno, en realidad hay una prevención en ese sentido. También tenemos que ahí está empezando a llegar turismo chino, no es una cosa extraordinaria, pero eso pudiera frenar la llegada de chinos acá, y ya debe estarlo frenando, y sobre todo que al no llegar ellos, bueno, crea una situación en la población, porque realmente en estos momentos no quisiera que llegara ningún turista ni ningún chino aquí a Cuba, ni que los cubanos tuvieran que viajar a China. O sea, es una situación bastante complicada y bueno, ojalá que se controle, que no lleguen más casos y que no tengamos el coronavirus aquí.
Lo que pasa, Miriam, más allá de todo lo que tú has descrito, lo que pasa también es que el gobierno cubano nunca da cifras, no habla claro. Las noticias, te da una noticia y al otro lado te da una aclaración de la noticia. Ahora, la página oficial del gobierno cubano, Cuba Debate, ha hecho un gran artículo para decir que hubo una equivocación, porque aquí en San Francisco Francisco, en los Estados Unidos, hay una ciudad que se llama Santa Clara y ahí hubo un caso de coronavirus descubierto. Bueno, pues hay un gran artículo en la página oficial del gobierno diciendo que ese Santa Clara no pertenece al Santa Clara de Cuba, del centro del país, y etcétera. También en el noticiero de la televisión cubana sacó a uno de sus periodistas con una gran explicación de las mentiras de Facebook, como para que no le crean a Facebook. Y todas esas cosas son ciertas, pero la importancia que el gobierno cubano le está dando más a la defensa que a la explicación es lo que muchos se preguntan por qué. Lo cierto es que, bueno, cuando este médico salió y dijo que habían algunos casos sospechosos con síntomas que se habían aislado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, pues simplemente dijo, no precisó la cantidad, no precisó los síntomas, dijo que además en otros hospitales, no precisó cuáles eran los hospitales, lo único que dijo que eran personas que habían viajado o llegado desde China en los últimos 14 días, pero no fue muy explícito. Entonces, cuando usted tiene un gobierno, número uno, que es el único que informa, no hay otro que informe, punto, y el gobierno no es explícito, no da detalles, pues vienen entonces todas estas dudas y estos comentarios. Simplemente, ojalá que no haya coronavirus en Cuba.
Hablando del único gobierno que informa, se pone manifiesto en el caso China. China es el único gobierno que informa de lo que está pasando en el país y está reportando, confirmando 426 muertes, 20.155 confirmados por esta neumonía, ¿no? Uh-huh. Y la Organización Mundial de la Salud está reportando que hay coronavirus en 25 países.
Increíble. Ojalá que no haya en Cuba. Ojalá que ese no sea el caso
por
de
supuesto,
Cuba,
¿eh?
Porque Miriam creo que fue muy detallada en las condiciones internas del país, la falta de medicamentos, los problemas con la salud pública en Cuba, y sería realmente terrible.
Las noticias como son.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que pretendía visitar Venezuela, pues no pudo abordar el vuelo en Panamá porque el régimen de ese país no autorizó su ingreso al territorio venezolano. Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación. En la puerta del avión estaba la delegación y le dijeron no pueden subir. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Maduro de que no estábamos autorizados a ingresar. Así informó la delegación. La misión intentaba visitar Venezuela luego de 17 años para reunirse con víctimas de abusos, pese a la negativa del gobierno, que ha dejado claro que en ningún momento ha invitado a la comisión. Y la comisión dijo, tenemos un plan B, nos vamos a Bogotá para llegar a la frontera en Cúcuta. Hemos convocado que la gente llegue a Cúcuta, esto es en la frontera con Colombia, ahí los podemos atender, escucharlos, dijo a la agencia EFE la comisionada Esmeralda Arosemaneta. Arosemaneta confirmó que la aerolínea les impidió abordar el vuelo y que, bueno, ellos ahora van a trasladarse a Cúcuta, Colombia, pero también se le hace difícil a las personas, sin duda, por la situación
llegar a la
que
frontera,
hay, ¿no? Llegar hasta la frontera de Cúcuta. Por cierto, algo más, Maduro también rechazó la visita diciendo que su gobierno no había invitado a nadie y que Venezuela ya no es parte de la OEA.
Bueno, pero también habría que ver si el gobierno de Juan Guaidó...
Fue el que invitó, claro.
Y entonces el gobierno de Juan Guaidó, reconocido por muchos gobiernos del mundo, es reconocido por la OEA y tienen derecho a intentar entrar al país.
Pero mira lo que sucede, yo estuve mirando a una parlamentaria venezolana que le pedían explicación sobre esto, sobre lo que había hecho Copa, y ella sencillamente decía, las aerolíneas se reservan el derecho de dejar subir al avión a la persona que no aparezca en una determinada lista. Y en este caso, el gobierno de Venezuela, reconocido o no, sigue imponiéndose. Y así se pone de manifiesto.
De acuerdo. No, aquí no se puede culpar a la aerolínea. Las aerolíneas tienen que entregar la lista de pasajeros y los gobiernos o el lugar donde se va a aterrizar, las autoridades dicen, esta persona no puede entrar. Y punto. Y la aerolínea lo rechaza. Ahí no se puede culpar nunca.
Significa que sigue mandando Nicolás
Maduro. Bueno, no, es que es el que tiene el poder. Es el que tiene el poder, es el que tiene las Fuerzas Armadas, es el que tiene olvídate.
Pero bueno, Panamá es una aerolínea panameña reconocida. Es uno de los países que reconocen a Juan Guaidó.
Sí, está bien.
Sí, pero no.
Te entiendo perfectamente por
sí,
así.
Sí, pero no.
Así son las cosas, amigo mío.
Ah,
así
bueno, funciona. Entonces sigue mandando Nicolás Maduro.
No, ¿Y quién lo ha negado? No, ¿quién nadie, lo ha negado? Sí, nadie. Sí, tiene la, le ha movido hasta el Parlamento.
Pero
a Juan
mira,
Guaidó.
Si ayer hablábamos de eso aquí precisamente en el programa. Hoy estaba mirando la Asamblea Nacional, la legítima, tampoco pudo legislar en el hemiciclo donde le pertenece. Tuvo que irse a otro teatro. Ya lo votaron de la Asamblea.
Le ha movido hasta el Congreso.
Qué terrible esto. Miriam.
Claro que siguen mandando. Miriam Leigo.
Bueno, es que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA es reconocida por este tipo de gobierno cuando le conviene, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, han hablado de la Comisión y no una forma tan, digamos, agresiva, ¿no? Como en el caso este de Venezuela. Por supuesto que estos gobiernos hacen todo lo posible porque no lleguen las personas que pueden hacer un informe, que pueden estar sobre el terreno y hablar con los afectados y, bueno, producir una llamada internacional sobre determinadas situaciones. En Cuba sabemos la experiencia es que incluso a la organización regional, sino a la organización internacional, no se le da acceso y los relatores de Naciones Unidas sencillamente no pueden llegar a Cuba. No son invitados por el gobierno, no serían recibidos aquí y sencillamente, mucho menos, por supuesto, en el caso de la OEA, porque, bueno, sabemos la controversia que hay entre la OEA y el gobierno cubano. Y, bueno, esto se está lamentablemente viendo en Venezuela, sucediendo. O sea, el gobierno venezolano le da entrada a quien estime conveniente y después de la experiencia que ya tuvo con la entrada de la comisión y después de la señora Michelle Bachelet, pues sencillamente se niega a que haya cualquier otra revisión internacional sobre lo que ocurre en Venezuela.
Claro que sí. De todas maneras, es penoso porque en Venezuela hay muchísimos problemas, todos lo sabemos, la situación de violación de los derechos en Venezuela es galopante, cada día peor. Muchas veces Venezuela es un gobierno que no es capaz, se está muriendo la gente, no es capaz ese gobierno de suministrar el ABC de la atención médica al venezolano que se enferma. Hay reportes de gente en serio que está muriendo por falta de atención médica, por falta de medicamentos, y es la verdad muy lamentable en un país rico como Venezuela, muy lamentable la verdad.
Bueno, finalmente destacar que al menos 196 detenciones arbitrarias se registraron en Cuba en el primer mes del año, en enero, contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes, detenciones en la vía pública sin orden judicial, allanamientos de vivienda, multas, decomiso, en fin. Esto lo está denunciando el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y las provincias más afectadas fueron La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara, de acuerdo con los datos recopilados en la isla por la red de activistas, repito, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España.
Están mencionando también, y si Miriam quiere argumentar algo, están mencionando también los famosos regulados. Pudieron constatar el observatorio que en el mes de enero solamente 14 personas se les impidió la salida del país, entre ellos Eduardo Cardet, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Manuel Cuesta Morúa, el activista Manuel Cuesta Morúa, el periodista Reinaldo Escobar y también periodista Rolando Rodríguez Lobaina. Por poner cuatro ejemplos nada más de las 14 personas que no se les dejó salir en enero. Miriam, nos queda 30 segundos si quieres cerrar con esto.
Sí, esto es una medida arbitraria. El gobierno abrió, hizo la ley migratoria porque le convenía en estos momentos y así sencillamente lo que hace es abrir a que salga quien ellos consideren que le conviene y que sencillamente al que pueda emitir una opinión o tener alguna influencia en la opinión internacional, pues lo cierra absolutamente.
Muy bien, bueno, cuando regresemos tendremos una entrevista que le ha dado Andy Vázquez, Facundo, ¿verdad?
Facundo, el amigo el socio de quién?
De Pánfilo.
De Pánfilo, Facundo, correcto, muy correcto.
Gracias a Miriam Leiva, ya regresamos.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Vidal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' ti.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hacer humor crítico sobre la fallida apertura del mercado Cuatro Caminos en noviembre del año pasado, esto fue allá en La Habana, le costó al actor Andy Vázquez que le cancelaran el contrato en el popular programa televisivo Vivir del Cuento, donde encarnaba el personaje de Facundo Correcto.
El actor confirmó finalmente en una entrevista concedida a nuestro colega de radiotelevisiónmartí.com, José Antonio Évora, que decidió quedarse en Estados Unidos. Vamos a pasar toda la entrevista para que tengan los detalles de lo que dijo Andy Vázquez aquí en la ciudad de Miami.
¿Qué has empezado a hacer en este programa? ¿Cuál va a ser tu personaje? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál va a ser tu trabajo?
Y el personaje que pienso que más voy a trabajar es el que más ha trabajado también en la televisión cubana, Facundo Correcto, que es el polémico personaje que representa la autoridad y que representa a este señor que es un poco como que quiere siempre tener el control, pero en el fondo tiene una doble moral y es un poquito polémico, ¿no? Y ese pienso que sería el personaje que más voy a utilizar ahora aquí en Univista TV.
Pero además de Facundo Correcto, tú tenías otros dos en el programa que eran Bienvenido y Aguaje. ¿También están contemplados para que entren aquí en algún momento?
Sí, por supuesto. Ya hemos grabado incluso escenas de ellos dos, como que vinieron a los Estados Unidos a ver por qué Andy Vázquez está aquí. Y entonces ha quedado muy simpático. Son tres personajes completamente diferentes. Y para mí es un placer, de verdad, que me hayan aceptado, bueno, aquí en este canal.
El video que pusiste en YouTube, por el cual supuestamente tuvieron que tomar la decisión para separarte del programa, es un video que al principio, cuando lo vi, me pareció casi inofensivo. Yo me pregunté cómo era posible que tomaran una medida tan drástica con un personaje tan importante. ¿A ti qué te pareció?
Yo creo lo mismo. Yo al saber, cuando me llaman a mí a contar por el video ese, yo dije que incluso yo había hecho videos que considero que quizá para ellos no estaban más fuertes. Este video, leí uno de los comentarios un día en internet, que había una persona que decía, no, pero él tiene que estar metido en algo gordo para que lo hayan separado de la televisión, para que lo hayan terminado su contrato, porque no puede ser el video, no, por el video no debe ser, él debe estar metido en algo raro, en algo gordo. Y eso también me llamaba la atención a mí, decía, pero qué barbaridad. Y simplemente también me cuestionaron las imágenes que puse en el video, y tuve el cuidado de poner las mismas imágenes que puso la televisión nacional. Yo no cogí ninguna imagen mía privada, yo eso mismo lo saqué de la misma televisión. Lo mismo que puso la televisión fue lo que puse yo en el video, y fue una sátira al suceso, ¿no?, del mercado de Cuatro Caminos, que todo el mundo sabe lo que pasó.
Pero además, que es curioso que hubieran cuestionado las imágenes, incluso si hubieran sido imágenes tomadas por ti, ¿qué habría tenido de malo eso si no fuera algo que ellos mismos estaban tratando de ocultar?
Eso mismo me pregunto yo. Yo creo que no era el propósito separarme a mí de vivir de cuentos, sino que quizás era como un escarmiento, un chivo expiatorio. A mí, no sé, yo no entiendo. Quizás dijeron, si sacamos a este, los otros se van a asustar, o no sé, van a aflojar más, porque simplemente vivir de cuentos toda la vida ha hecho crítica social y la ha hecho muy bien. E incluso hay veces que la censura y los censores, ¿no?, han tratado de decir, no, esto no, y cuando lo hemos defendido no han podido, porque lo hacemos muy bien y hacemos una crítica social donde, bueno, hacíamos en este caso ya, porque lamentablemente ya no pertenezco ahí. Siento mucho dolor que me hayan separado de esa gran familia, que también para mí, bueno, lo tendré en mi corazón. Todos son mis amigos, buenas personas, seres humanos excepcionales.
Eso que acabas de mencionar de la crítica social, el comentario del episodio más reciente y eso, es algo propio de un género que seguramente tú conoces muy bien, que es el teatro vernáculo cubano.
De toda la vida.
Fue desterrado de la escena precisamente porque hacía comentarios de la actualidad, y eso, por supuesto, bajo un gobierno que quiere controlar la información, no permite eso. A pesar de haber sido desterrado de ese género, ¿tú crees que programas como el tuyo lo resucitaban, lo mantenían vivo?
Pienso que sí, y eso es una cosa que poquito a poco en varios programas humorísticos anteriores ha sucedido. Cuando ellos ven que tú vas cada día criticando y a uno se le va yendo la mano un poquito más y un poquito más, y tú dices, me dejaron tocar este tema, ahora voy a tocar aquel. Y es lo que la gente quiere. Si los cubanos no quisieran ver eso, no tuviera la aceptación que tienen los programas. Y de una forma u otra, siempre esos programas desaparecen cuando están en sus mejores momentos. Yo a veces me pongo a pensar y digo que quizás ellos dijeron, bueno, si sacamos a Facundo se va a formar una revolución entre ellos ahí, a lo mejor todos dicen, bueno, si no está Facundo, no seguimos el programa, y es lo que quieren, no, yo estoy seguro que lo que quieren es tumbar el programa, porque incluso sale un señor que yo no lo conozco, un director de Cubavisión, porque cada un tiempito lo cambian, y entonces sale un señor hablando en un video diciendo que Vivir de Cuentos es un programa que la televisión está, que mentira, la televisión, el programa, las condiciones en que nosotros grabábamos, era a veces hasta las 6 de la tarde, a las 5, apagaban el aire acondicionado, nosotros sudando, muchas cosas que la gente quizás no sabe. Y ahora comenzó con RTV Comerciales, donde tienen más, bueno, no tuve la oportunidad de ver, pero sé que RTV Comercial tiene más, a ver, ¿cómo decirte?
Mejores posibilidades técnicas.
Sí, la factura de programa se facilita lo que nosotros pasábamos antes, que era terrible para poder grabar un programa. Yo incluso a veces, unos últimos meses de grabación, dijeron que no había transporte. Nosotros recogíamos a las personas a veces que teníamos de invitados, como también a la señora, la señora mayor Aris Teresa, que hace el papel de barista. Y nosotros todos dijimos, no, nuestros carros están a disposición, y lo hicimos. Y hay muchas cosas que no funcionaban, que quizás con RTV Comercial ahora, que es una productora que tiene más posibilidades en la parte económica y productiva, ¿no?, quizás ya están resueltas. No me tocó la suerte de vivirlo, pero yo estoy seguro que sí. Quizás no la misma televisión, no sé, pero a alguien le molesta, como le ha molestado a los otros programas que de una forma u otra lo han sacado del aire.
¿Te parece, por ejemplo, que dificultades como esas las enfrentaban la mesa redonda.
Ah, qué va. Yo no tengo mucha información sobre eso, pero sí sé que todos los que van ahí van en su carrito tranquilo. Pero no, chicos, no, es lamentable, porque es un programa que le gusta tanto a la población. Y la gente está triste, la gente está triste. Yo le escribí al público, le dije, porque empezaron primero a cogerla con Luis Silva, que si no me defendió, que tenían que haber no grabado más nunca el programa. Cuando pasó lo que pasó, yo mismo en esa reunión, después cuando nos reunimos en el colectivo, yo le dije a ellos, no quiten el programa, la gente quiere verlo. Yo me retiro y voy a ver qué hago con mi vida. Yo sé planchar, lavar, yo he vendido pan con bistec en La Habana, yo he hecho paladares. Y yo haré mi vida, seguiré trabajando, no sé qué voy a hacer. Pero ustedes no quiten el programa. Y la gente está triste, la gente dice, los quiero, los amo, sigo viendo el programa, pero falta Facundo. Y no votaron a Facundo, votaron a tres personajes. Y es difícil con un sistema que lamentablemente la gente está viendo que no funciona. Y ellos quieren centralizarlo todo y quieren que todo sea como ellos dicen. No puede ser así. La gente está allá, y te lo digo, el pueblo cubano está allá, que está obstinado. En Cuba, los comediantes realmente no vivimos mucho del salario que nos paga la televisión, sino de las posibilidades después que tiene de trabajar en teatro, en cabaret, en lugares donde puede adquirir un poquitico más dinerito, ¿no? Y los que siempre están en la televisión tienen más posibilidades. Conozco muchos artistas que han estado ya en la televisión y ahora no, y tienen poco trabajo. Nosotros éramos privilegiados en ese sentido. Yo se me nubla toda la cabeza porque yo dije, ¿ahora de qué voy a vivir? Una niña acaba de nacer de un mes. Y a mí lo que se me mete en la cabeza, después me entero que estaba también que me habían prohibido para trabajar en el teatro y no sé qué. Y se me nubló la cabeza que me fui para el aeropuerto, dejé el carro en el aeropuerto, tiré las llaves, cerré y me monté en un avión y me fui. También tuve miedo que me fueran a meter en la lista de los regulados, que no pueden salir más nunca del país. Y yo dije, quizás fue paranoia, quizás no sé qué fue, pero mi decisión fue esa. Fue abandonar el país. Tengo un hijo en San Antonio, en Texas, y dije, voy para allá a ver qué pasa. Y vine para acá y me sentí ahí.
Desde el momento entonces que te montaste en el avión, ¿tú sabías ya que no ibas a regresar?
Sabes que eso es terrible. Las lágrimas se me salían. Yo decía, ya, se acabó mi vida aquí. Y tuve que marcharme. No estaba muy bien claro, pero miraba así, cuando ese avión iba despegando y miraba a Cuba, me sentí triste. Porque pensé, no lo tenía bien decidido todavía. Después lo decidí aquí un tiempito más, pero algo en mí me decía, no vas a virar más. Es muy triste. Tengo tres hijos. Los dos primeros matrimonios con los niños se me han ido de Cuba a los 7 años. Uno está en Suecia, el otro está aquí en San Antonio. Pensaba dejar ahora esta chiquitica también. Ya después lo decidí, ya cuando lo decidí, incluso yo saco un video diciendo que todavía no estaba bien decidido si regresaba o no regresaba. Y ya después hablé con mi esposa y le dije, yo no voy a virar más, no voy a virar más porque tengo miedo. Tengo miedo, yo puedo montarme un avión y ir para Cuba, a mí no me va a pasar nada ahora, ni me van a meter preso, ni me van a dar una paliza, pienso yo, ¿no? Pero sí sé que voy a estar en la mirilla y lo primero que haga yo, un chiste mal hecho, un cabaret, un teatro, si me dejaran trabajar, sé que me va a pasar y de qué voy a vivir. Y pienso que ya estoy, tengo una edad que yo no voy a volver a vender pan con bistec, ni quiero terminar como un periodista cubano que ahora salió por ahí por la prensa que está vendiendo chicharrones. Yo no quiero terminar así.
Esa reunión en la que te dieron la noticia de que te separaban del programa, ¿puede ser un poquito, entrar en detalle de cómo ellos te trataron a ti, qué fue lo que te dijeron, cómo fue?
Realmente en esa reunión a mí no se me habla de la separación, me lo mencionan, pero no, esa reunión simplemente fue en una oficina, dos dirigentes del ICRT, uno del director de RTV Comercial y otro señor muy amable, conversando conmigo. Pero hay una parte donde me empiezan a decir, no, este video, queremos saber, dinos algo de este video. Un video de lo que yo siempre he hecho. Yo llevo una serie en mi canal de YouTube y Facebook que se llama Las Chivaterrías de Facundo, y entonces había hecho ya como 9 o 10. Y me dicen, hay una parte donde me dicen, no, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo creer de tu inocencia. No creemos que tú lo hayas hecho inocentemente. Y yo le digo, usted me está insinuando que a mí me pagaron por eso. A mí no me han pagado por eso. Y hay una parte donde yo recuerdo que le dije, yo no estoy loco de hacer algo por dinero porque yo sé lo que me puede pasar si yo me meto con este gobierno. Y me dice, ¿qué tú quieres decir? Y yo le digo, te estoy diciendo, yo me gusta dormir tranquilo. Yo pienso que lo hago para reír. Si son temas que... Entonces me preguntan, ¿pero no haces nada cuando Trump saca una ley? Y yo le digo, es que no da risa, no da risa. Y yo hago lo que la gente le dé risa. Pero entonces después me dice, bueno, pues después nos vamos a comunicar con ustedes a ver qué decisión tomamos. Y al otro día es cuando ya el colectivo mío, el director mío me llama y me dice, Andy, malas noticias, no vas a... Me dicen aquí un mensaje que no sigue. A mí no me entregó un documento, no me me dijeron, tienes una sanción, simplemente no se te va a renovar el contrato. El mundo se me cayó encima y de ahí salí 3 de la tarde y a las 6 de la mañana estaba montado en un avión.
Okay. ¿Eso era, y ese era un viaje que tenías planificado?
No, para nada.
¿Eso fue de
sí,
ahora?
No, sí, ya teníamos que empezar a grabar en 2 semanas, estábamos en los ensayos coordinando los guiones.
O sea, básicamente lo que hiciste fue escapar.
Escapar. ¿Y yo, sí.
Esa, porque es una fuga.
¿Sí? Una fuga. Dejé el carro en el aeropuerto. Nadie lo sabía. Yo llamé a mi mamá a las 10 de la mañana, me llama, preguntándole a mi esposa dónde estaba yo. La llamé de aquí de Miami y le dije, mira, estoy en Estados Unidos. Estoy pensando, pero creo que no voy a regresar. No lo he decidido todavía. De ahí seguí rumbo a San Antonio, pasé 10 días con mi niño en San Antonio y después bajé y esperé. Y después me llaman a mí, amigos, pero no era nada formal. Me decían, oye, ya no es que te van a. Que votado, sino que son 6 programas de sanción. Digo, pero ¿cuándo se ha visto eso? Como si fuera un pelotero que se faja y lo suspende en 3 juegos. Eso. Pero pienso que quizás después se pueden haber arrepentido, pero oficialmente nadie me lo ha dicho. Y haber dicho, ay Dios, este se quedó allá, ahora se va a poner a hablar. Y yo, bueno, llevo 2 meses aquí y no le he dado una entrevista a nadie. Hoy es que ya con Carlucho ayer y ahora con ustedes.
¿Ahora cómo te sientes?
Todavía nervioso. No se me quite el nerviosismo. Tengo una revoltura aquí y un estado de ansiedad ligado con nervio y con miedo. No sé, no se me quita. No me siento relajado. Y no tengo clorhidrato, que en Cuba no hay tampoco, que es lo que tomo, que lo único que me relaja a mí es el clorhidrato. Y a veces tomo té, son las 3 de la mañana, no me duermo dando vueltas. Extraño mucho a la esposa, a la niña y en general a la familia. Ahora cuando decidí esto, ni mi familia lo sabía. Un primo me dijo, bueno, ya te queda el año y un día, pide residencia y después puedes venir para acá y fiestarle. Le dije, no, no regreso más. Me dijo, ¿cómo? Y me dijo, ¿y nosotros? Y eso me dio mucho sentimiento, un primo mío. ¿Y nosotros? Y es triste, es triste. Le dije, primo, yo por ahora no pienso regresar. Regresaré algún día, de aquí a unos 35, 40 años. Como dice un gran amigo mío. Pero por ahora no pienso regresar, no pienso regresar.
Ha habido ocasiones en las que tú personalmente y el grupo, porque a mí una de las cosas que me llamó la atención es que cuestionaron que tú hicieras un video independiente, sin embargo no cuestionaban cuando tú te presentabas en otras cosas. Tú y el programa. Y yo vi un video en el que tú estás, creo que es en Luyanó, delante de una muchedumbre que te acoge y te ve. Ahí pasó algo más, además de la relación de ese actor público.
Sí, bueno, hay un señor en Luyanó que era un Facundo. Era un Facundo correcto, no te voy a decir que quizá era doble moral y eso como Facundo, no digo eso, sino que él es presidente del Consejo de Vecinos, algo así, me dice, yo quiero dar una sorpresa a los vecinos y les gusta mucho el programa. Yo le dije, prepara, y consiguió con un amigo un audio y con el otro unas luces y preparamos aquello y salimos allí y le hice un espectáculo una vez que iban a entregar unos teléfonos, que era muy cómico, que había una viejita que tenía como 80 y pico de años y dice, ay Facundo, me va a cagar el teléfono, y yo decía, Dios mío, un teléfono, pero la pasé muy bien allí y también he ido a trabajar, sí, porque te cuestionan que cogiste el personaje, como dijo el director de la televisión, este señor que salió, no, porque él utilizó el programa y el personaje para un criterio personal. Primero, yo no utilicé el programa, utilicé el personaje que es completamente mío, lo creé yo, lo vestía yo, lo maquillaba, me maquillaban ellas con los productos que tenía yo, porque yo me pintaba la cabeza y los productos los compraba aquí en la Casa de los Trucos. Y no cuestionan cuando yo iba a trabajarle a esa persona. A la población que estaba, porque en los lugares donde nosotros nos presentamos casi siempre todos son en dólares, a no ser los teatros también, pero hay muchas personas hasta que no pueden ir, había muchas personas mayores, niños, y me sentí muy bien. También iba a trabajar a hogares maternos para las embarazadas. De momento, en mi barrio mío, yo me vestía de Facundo y entraba para allá sin audio, sin nada, y era muy bonito.
Y casos como esos de los que hablamos antes de empezar la entrevista, en los que tú llevabas, por ejemplo, una provisión de leche evaporada.
Eso.
¿Cómo se establecía esa relación? ¿Qué pasaba ahí?
Bueno, yo vi cuando pasó el tornado por Luyanó, aquello fue devastador. Yo vi las imágenes y fui para allá. Me llama la atención unos muchachos que eran de una asociación de algo, artistas, y estaban repartiendo agua y no sé qué, esa noche. Fue una noche terrible que pasaron sin luz, sin alimento, esa gente pobrecita, gente que lo habían perdido todo. Y fui para la tienda y compré 100 latas de leche evaporada. Y llegué allí con mi carro y empecé a sacar vestido de Facundo, porque fue después de la televisión cuando me fui a vestido de Facundo. Y a mí me encanta a veces salir por La Habana así vestido de Facundo y la gente me bajo en una esquina y saludo a la gente y me dice, pero este está loco. Y yo siempre me voy así vestido de Facundo para la casa y a veces me bajo por ahí. Y ese día fui para allá y las personas... me decían Andy, bueno, decían Facundo, y yo le repartía lechita. Veo que ahora yo tengo unas imágenes grabadas por ahí, que yo le decía que no filmaran, que no tiraran fotos, porque no me gustaba, eso yo nunca he salido de ningún lado, porque no me gusta, me gusta hacerlo de corazón. Incluso me dicen, no, eso no puedes hacerlo tú, pero en particular tienes que entregarlo allí en el comité militar, que lo van a repartir. Le dije, no, eso lo pagué yo y lo voy a repartir yo. Cada persona que tuviera un niñito en la mano, en los brazos, lo repartía. Y esas cosas no la ven. Esas cosas, yo digo a veces, los que me critican, los que cuestionan las cosas, ahí no estaban. Ahí estaban los artistas, no solamente yo, fueron muchos artistas. Senadita Romeo la vi con todas las muchachitas de ella, un cantante, muchos cantantes fueron, muchos artistas. Y son cosas que el pueblo te lo agradece. Me decían, Facundo, qué bien. Después fuimos al otro día a vivir de cuento completo, compramos muchas cosas, se las dimos a ellos también. Eso es muy bonito. Y me gusta mucho ayudar a todo el que pueda ayudar. En mi corazón no hay espacio para el odio, ni para incluso los que me puedan, porque ahora salieron dos o tres escribiendo cosas feas de mí, que si yo hace unos años hice un chiste homofóbico, si hablé de la mujer, el humor es así, el humor tú hablas de cualquier cosa, yo no puedo ser homofóbico, porque en primera yo hago un personaje gay y no lo ridiculizo, yo soy una persona muy que no me gusta, tengo mucho cuidado en el humor, tratar de no ofender a nadie, de que nadie se sienta mal. Lo que quiero es sacarle una sonrisa a quien sea. Esa es mi meta.
Y en la concepción y armando el personaje de Facundo, ¿cuál era el propósito tuyo esencial y qué supervivencia le ves a ese personaje ya como persona en la sociedad cubana?
Hay una cosa muy simpática. Cada persona que me encuentro me dice, en el barrio mío hay un Facundo. Y lo que se parece así físicamente, dice, no tiene nada que ver contigo de físico. Pero es así como tú. Hay muchas personas en Cuba que quizás tienen todavía la mente así tan cerrada. Facundo es uno de los tipos que no quiere cambio, que no quiere, que todo se tiene que hacer por donde digan los superiores. Y el personaje no se diseñó, el personaje nació de repente. Recuerdo que ya yo había hecho 20 y pico personajes al principio, cuando estábamos comenzando a vivir de cuentos. Yo estaba comenzando, yo entré a los 2 o 3 años. Me decía, no, pero es que ahora vamos a hacer un plomero. Yo he hecho de plomero, mentira, nunca lo había hecho. Lo que quería ser personajito, chiquitico, que eran entrada y salida. Y siempre fue así, ya no sabía qué hacer. Y Facundo un día me dice, ahora un vecino que viene le presta una cámara fotográfica chequera. Y yo me vestí así, me puse la guayabera, hice esto. Y entré y le dije, chequera, ¿cómo tú le vas a hacer eso? Porque chequera quería hacer un cumpleaños escondido de Pánfilo. Y le presto la cámara y le digo, pero eso no se hace, porque usted es un amigo de Pánfilo, ¿cómo va a hacer un cumpleaños escondido? Y cuando me voy le digo, oye, y me guardas un pedacito que hay. Y ahí se vio sin querer. Y me llama a la y me dice, tú no te puedes imaginar lo que acabas de crear. Ese personaje lo vamos a seguir, le vamos a dar seguimiento. Y así fue como nació el personaje. Poquito a poco se fue diseñando entre los escritores, los actores, el director, todo. Fueron diseñándolo hasta que llegó a ese punto.
¿En qué momento, de qué año estamos hablando?
Bueno, yo llevo 8 años en Vivir de Cuento. Quizás fue hace como 7 años, por ahí fue que yo creé el personaje más o menos.
Y con respecto a la supervivencia de ese personaje en la sociedad cubana, tú dices que
en cada cuadro hay uno, en cada cuadro.
¿Y en qué medida la supervivencia de ese personaje va a ser difícil, que la sociedad cubana no siga creando las condiciones que te hicieron a ti escaparte de Cuba?
No sé, es que yo he conocido también mucho Facundo Correcto y tienen esa mente cerrada, no quieren cambio. Facundo, el personaje de Facundo lo decía, no, que como que no, que la gente decía, Facundo, hay que hacer esto diferente, no podemos cambiar, tenemos que ir por donde dice el librito. Y creo que no sé qué tiempo tiene que pasar para que las personas, los Facundos de Cuba, los que me censuraron, los que ya no quieren que yo siga, den una nueva oportunidad a esa gente cubana que es tan linda, a ese pueblo tan bonito, tan gente tan rico, que levanten un poquitico cabeza, porque realmente está difícil la cosa en Cuba.
Estaba buscando la palabra entrañable.
Entrañable, más o menos, sí. Yo creo que ha ido apareciendo poco a poco a medida que ha crecido el programa. La gente en Cuba, se ve, que no me gusta hablar mucho de esto porque después entonces le van arriba a eso. Cada vez que yo estaba allá, recuerdo que si alguien mencionaba, no, que si la antena, el otro día le iban para arriba a la antena. Pero en Cuba hay medios alternativos para las personas ver, porque todo el mundo te dice, lo único que sirve en la televisión cubana es vivir de cuento. Y hay personas que tienen otros medios alternativos, que no te voy a decir para que no le vayan arriba, y ven otros canales que no son de Cuba, pero dentro de esa programación tienen al canal Cubavisión para poder ver. Porque si no, había que quitar uno atrás y conectar otro. Ya, los que tienen esos negocios incluyeron a Cubavisión para poder ver Vivir de Cuento a las 8:30. Es increíble. Un programa que te dice un niño de 7 años, me gusta, y una persona de 88 te dice, también me gusta. Abarca a casi, diría yo, a toda la población.
Ahora, para cerrar, háblame de planes. ¿Qué planes tienes?
Bueno, este es un país que muchas personas me dicen a mí, Andy, aquí no hay techo. Aquí no hay techo, aquí pueden crecer todo lo que tú quieras. Conocemos en Cuba que hay, ya lo hemos visto, no es que yo lo esté diciendo, sino lo que se ve en las redes y por ellos mismos, deportistas, artistas, que ya puede pasar en cualquier país, porque aquí también, si ahora yo de momento ya no gusto más, voy a tener que ponerme a doblar por la obra en Guarma, pero bueno, lo hago con tremenda dignidad. Lo que pasa es que tienes más posibilidades de trabajar, de superarte. Quiero seguir haciendo reír, haciendo mi arte, y si no, y también quiero estudiar algo. A los 44 años quiero estudiar algo. Me gusta mucho la edición, la fotografía, el Photoshop, editar, y quiero ponerme a trabajar, porque si de momento esto no me va bien, ponerme a trabajar en eso. Pero te lo digo igual, vendo pan con bistec al lado del carrito de Vargas. El que vende pan con lechón, al lado lo vendo yo, con tremenda dignidad. Porque sí, lo que me gusta es hacer siempre todo. Una de las cosas que siempre me ha gustado de este país es hacerlo todo correcto. Yo también en Cuba lo hago así también. Yo le llevo dos pasos a la justicia por delante. Nunca me gusta hacer nada ilegal, nada mal, nada. Quiero ser un buen ciudadano. Hasta ahora creo que lo he sido, un buen ciudadano, una persona respetuosa, una persona con dignidad, con honor. Y lo que quiero es seguir ese. Los planes, tengo tres hijos, uno en Cuba, uno en Suecia y uno en San Antonio. Quiero, antes de morirme, que todos estén cerquita, verlo a 5 minutos cada uno. No sé de qué forma lo voy a lograr, pero eso es lo que quiero. Y los planes, seguir trabajando y trabajando mientras el público me deje, que es el que manda.
Entonces, Facundo Correcto es una burla, pero Andy Correcto es una realidad.
Y Facundo, la gente me dice, bueno, ahora Facundo se queda en Miami, va a empezar como que a hablar más del gobierno de Cuba. Ni muerto, compañero, el imperialismo lo va a cambiar la forma de pensar de Facundo. Y eso da más risa, porque cuando Facundo llega aquí, empieza a decir, ¿dónde está el compañero Andy Vázquez? Ya declaró, no podía permitirse, ¿por qué no? Y eso la gente le da más risa, porque Facundo nunca va a cambiar, pero tampoco quiere regresar, porque dice que él está pidiendo perdón a los compañeros que él le tiró huevo, y hasta que no lo perdone el último, no vira, porque esa es la onda de Facundo. Vamos a mantenerle la ideología y la forma de pensar de él, para que dé más risa estando aquí.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas un placer.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestro colega José Antonio Évora. Por cierto, Vázquez reapareció en el programa de Carlucho en el canal Mega TV de la cadena SBS, originado en el sitio digital Univista TV.
Hasta mañana, si Dios quiere.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Como caña y colibrí. los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.